have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir
la etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Les va muy buenos días. Ya andamos de regreso por acá. Anduvimos la Semana Santa en unos menesteres por la tarde, pero ya volvemos a nuestro programa habitual, a las madrugadas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Felices Pascuas para todos. Esperemos que hayan pasado una feliz Semana Santa. Esperemos que hayan o que sigan todavía disfrutando de las vacaciones. Bienvenidos todos. Hoy es lunes 1 de abril del 2024 y vamos a darle porque para luego es tarde.
Noticias W.
Vamos con mi compañera Evangelina Hernández, porque las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores han dado a conocer que buscan sacar a los mexicanos que se encuentren en Haití. ¿Por qué? Porque las cosas están complicadas, está subiendo el tono, la situación más difícil cada día en Haití. Adelante, Evangelina, muy buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Para informarte que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, anunció a través de sus redes sociales el regreso a nuestro país de 34 mexicanos que se encontraban en Haití. A través de su cuenta de X, la canciller indicó que por instrucciones del presidente de la República, un total de 34 connacionales regresarían a salvo a nuestro país. La titular de Relaciones Exteriores calificó de exitosa la operación de traslado desde Haití y agradeció a la Secretaría de Marina y a la Embajada de México en esa nación por traerlos de vuelta a nuestra patria. Pero como tú lo sabes, en los últimos días miles de personas han salido de Puerto Príncipe y de otras ciudades de Haití, pues ante esta ola de violencia que se ha desatado. Hasta aquí el reporte. Excelente inicio de semana.
El clima del meteorológico.
Los expertos no descansan, ya están listos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Araceli García, muy buenos días, ¿qué nos depara el clima? Adelante.
Hola, Vero, muy buenos días. Bueno, para este día tenemos el frente frío número 43 y a la novena tormenta invernal, que se estarán desplazando lentamente sobre el noroeste y el norte de México. Estarán generando ambiente frío a muy frío, chubascos y lluvias fuertes sobre dichas entidades, además de posible caída de nieve o agua-nieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, el norte de Durango y la Sierra Norte de Sinaloa. También se prevén vientos de hasta 100 kilómetros por hora en Zacatecas y de hasta 120 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango, todos con posibles tolvaneras. Y también se mantendrá el oleaje elevado de hasta 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. El frente frío en su desplazamiento estará interactuando con aire cálido y húmedo del Golfo de México y generará algunas lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, se mantendrán las fuertes rachas de viento sobre la mesa central en horas de la tarde. Y bueno, finalmente la circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera continuará manteniendo una baja probabilidad de lluvia y ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana.
Gracias, querida Araceli. Feliz inicio de semana, feliz lunes y también feliz inicio de mes.
Sí, igual para ti. Un abrazo.
Noticias W.
Pues así va a estar el clima, así es como arrancamos. Pero ¿sabe qué? También vamos a ir a Perú. Vamos a ir a Perú porque en las últimas horas la situación se pone convulsa. Han pedido la renuncia y la destitución de la presidenta Dina Boluarte, varios sectores. Pero también ella ha tenido respaldo de algunos presidentes, como el presidente Macron, como el propio presidente Lula da Silva. Una situación que también va subiendo de tono, se va sintiendo complicada y compleja en las últimas horas. Vamos a ir a Perú con nuestro querido compañero y colega Ricardo de Alba. Él es de la Radio Nacional de Perú y nos va a contar esta historia esta madrugada. Adelante.
Hola, Verónica, muy buenos días para ti, para todo México, para contarles que una nueva crisis política envuelve al Perú, ello luego del allanamiento a la vivienda de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el propio Palacio de Gobierno. Un equipo de 20 fiscales y cerca de medio centenar de policías llegaron hasta el domicilio de la gobernante peruana en busca de relojes de lujo no declarados por la mandataria. La imagen de este equipo rompiendo la cerradura de la puerta de la presidenta Boluarte sin duda ha dado la vuelta al mundo y ha sido considerado por el gobierno como una medida arbitraria y abusiva. Frente a esta situación, la propia gobernante peruana ha solicitado al Ministerio Público la reprogramación de sus citas para este lunes por la recargada agenda que tiene y para responder justamente por qué no declaró estos relojes de alta tecnología. El fiscal interino en el Perú, Juan Carlos Villena, ha indicado también que la acción se realizó en el marco de la ley. Entre tanto, en las próximas horas, el gobierno de Dina Boluarte enfrentará también otro importante proceso político, ya que su primer ministro, Gustavo Adrián Zen, deberá presentarse ante el Congreso para solicitar el voto de confianza o de investidura al inicio de su gestión como jefe del gabinete de ministros. Dependerá también de lo que ocurre en el Congreso para continuar y conocer el futuro de la presidenta Dina Boluarte. Esta es la información desde Lima, Perú. Ricardo Alba Martínez. Adelante, compañeros, en Ciudad de México.
Gracias por la información, gracias pues por lo que nos informa nuestro compañero Ricardo de Alba de Radio Nacional allá en Perú, la situación que se está viviendo, lo que se está registrando en las últimas horas allá en Perú. Le recuerdo que si ya se prepara para salir, para quienes ya estamos trabajando, es lunes, no circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2. ¿Sabe qué? Vámonos a la información nacional.
La información al momento.
Pues no solo ha conmocionado a Taxco, no solo ha conmocionado a México, la muerte de la pequeña Camila, una niña de 8 años que solamente fue a jugar con su amiga, con su vecina, ha conmocionado al mundo entero. Es una noticia que ya trascendió fronteras, es una noticia de la que se habla a nivel mundial. Una noticia triste, lamentable, que ha conmocionado, ya les decía yo, no solo a Taxco, no solo a Guerrero, sino al país entero, por esta circunstancia en la que se dio. Un rapto, un secuestro, un infanticidio, un feminicidio, un linchamiento que acabó en un feminicidio, un linchamiento que acabó con la vida de un niño y que también acabó con la que tiene en un hospital gravemente a otro niño. Los hijos de Ana, de la mujer que fue linchada, uno falleció, otro se encuentra muy grave. Un capítulo terrible, un capítulo triste para un lugar que viene de estar en medio de la violencia, que viene de estar en medio de las extorsiones, de los criminales, un capítulo lamentable, y lo más lamentable es cómo las autoridades se han lavado las manos. Se han lavado las manos de lo que ocurrió en Taxco desde el pasado jueves, cuando en el espacio de Loret le dábamos a conocer justo el momento de ese terrible capítulo, el momento del linchamiento. Reportan como desaparecida a Camila, que solamente se había ido a la casa de su amiga a jugar. Pasan las horas, a la señora le dicen que se vaya a Iguala, que allá presente la denuncia. resulta que presenta la denuncia, nadie busca a la niña, hasta que los mismos vecinos se dan cuenta a través de videos qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Y en medio de toda esta desgracia, en medio de que la policía solo estuvo de mirona, en medio de que la Guardia Nacional no actuaba en medio de la turba, el secretario de Seguridad de este pequeño y pueblo mágico, Taxco, se atrevió a decir que, bueno, pues la señora, ¿para qué no cuidaba a su hija? Con esas palabras. Él dijo, pues yo tengo un hijo y yo lo cuido, yo vigilo a dónde va, con quién se junta. Ah, mira, criminalizando los cuidados maternos. Y en ese sentido, en medio de toda la tragedia de los funerales de la pequeña Camila, la señora mamá de Camila, en primer lugar, pues dijo, yo siempre cuido a mi hija, tengo tres hijas, no acepto, no me parece correcto que el secretario de Seguridad se exprese de esa manera. Vamos a escuchar este primer audio.
También, viéndolo desde el punto de vista, hubo una responsabilidad maternal y hay una omisión, porque si yo como padre tengo un hijo, pues debo de vigilarlo, orientarlo, guiarlo. Aquí la mamá supuestamente dejó salir a su niña y sin percatarse con las medidas de seguridad pertinentes. ¿Por qué? Porque ella refería que la persona esta que falleció pues era su amiga de ella, mas sin embargo pues esto se sale fuera de contexto de nosotros. Como lo vuelvo a repetir, nosotros no somos quienes para juzgar.
Híjole, pues ahí están las palabras del secretario de Seguridad de Taxco, y en una entrevista, la única que ha dado la mamá de la pequeña Camila, pues ella dice, señor, no le acepto que usted se exprese de esa manera, que criminalice los cuidados maternos, porque siempre he cuidado de mi hija. Vamos a escucharla.
Esto de su vida, así como yo voy a sufrir, ella tenía que sufrir. Todo el tiempo que yo voy a sufrir, ella lo tenía que sufrir. Y no solamente es Ana, atrás de Ana hay más gente. Atrás de Ana hay más gente. Y espero que de verdad me ayuden las autoridades a hacer justicia, porque no solo era ella. Si no estuvo en mis manos, yo no, ni siquiera estaba ahí en ese momento cuando hicieron eso. Pero también el pueblo se cansó. Fue eso. Y es lo que les digo, que no solo es Ana. Ana no pudo haberlo hecho sola.
Ella en este audio se refiere a que ella jamás tuvo la intención o jamás incitó a que lincharan a la presunta secuestradora de su hija, que de hecho era la mamá de su mejor amiga, de la mejor amiga de Camila. Dijo, yo jamás, ni siquiera estuve en el lugar, ni siquiera estuve en ese momento. Yo estaba buscando poner la denuncia, estaba buscando a mi hija. Yo nunca incité al linchamiento contra Ana. Dice, de hecho, pues yo prefería que estuviera viva, que pagara por si era la responsable de esta tragedia. Vamos a escuchar de nuevamente a la mamá de Camila.
Cariño de tanta gente estuvo para mi niña. De verdad, yo no me imaginaba ni siquiera en mi vida pues que iba a pasar esto que le pasó a mi niña. Y no es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija, no solo tengo una, tengo tres. No es mi culpa, yo siempre estuve al pendiente de ellas y la gente que me conoce lo sabe. Yo simplemente confío en su amiga, no es la primera vez que va a jugar con ella. No es la primera vez que lo hace, la niña incluso también iba a mi casa muchas veces. Mi niña la quería, su único pecado de mi niña fue querer demasiado a esa niña y a la mamá, porque hasta la mamá la quería mucho, ¿sí? Pero de que yo cuidaba a mi hija, la cuidaba. Confié ayer, confié en las personas equivocadas porque me dieron una cara diferente también a mí. Creo que ninguna madre o alguna persona que tenga hijos y no los cuide, yo creo que no es madre.
Pues ahí están las palabras de Margarita Ortega, la madre de la pequeña Camila, esta niña de 8 años que fue secuestrada y posteriormente asesinada en Taxco. Después de darle pues el funeral, después de ser sepultada la pequeña Camila, su madre, la señora Margarita Ortega, expresó agradecimiento por las muestras de cariño, pero sobre todo porque este caso no quede en la impunidad. Escuchemos de nueva cuenta.
Ahora lo que quería, yo la quería viva. Yo la quería viva para que sufra el mismo tiempo que yo voy a sufrir, pero ella pudriéndose en la cárcel por lo que hizo a una niña. A una niña que lo único que hacía era querer a su hija. Sí, esto se salió de las manos.
Esto se salió de las manos, es lo que insiste la señora Margarita Ortega, la madre de la pequeña Camila. Pues parte de lo que ocurrió ayer y en las últimas horas en Taxco, este pueblo mágico que lamentablemente está conmocionado por lo que ocurrió, un capítulo negro y un capítulo muy triste, ¿no? Que deja marcado a este pueblo, a esta comunidad. Por el secuestro, el infanticidio, el feminicidio contra Ana, un lugar donde la autoridad brilló, pero por su ausencia. La autoridad solamente estaba mirando los elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal. Luego el alcalde dijo, pues yo le hablé de volada a la gobernadora, no me contestaba, Evelyn Salgado no me contestaba, no levantaba el teléfono. Luego ya la propia gobernadora Evelyn Salgado emitió un comunicado, un mensaje lamentando la situación y diciendo que esto no quedaría en la impunidad. Fíjese usted que en medio de... no sé si se trata de un mal tino o no, pero fue muy criticado un video que dio a conocer la aspirante a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, que pues en medio de la conmoción, en medio de la tristeza, de la impotencia, del enojo, ella grabó junto con Ernestina Godoy, con Clara Brugada y con García Harfuch un video donde se mueren de la risa, que se mueren de las carcajadas, algo así tipo Friends, tipo amigos, para decir, miren, nos llevamos muy bien. Muchos analistas han criticado esta actitud, ¿por qué darlo a conocer justo cuando el país está conmocionado por el asesinato de Camila, cuando el país está enojado, está... en la admiración de lo que ocurrió en Taxco, sale la aspirante a la presidencia de la República con un video muertos de risa, llenos de carcajadas. Vamos a escuchar parte de este video donde las dos candidatas, Clara Brugada y Claudia Sheinbaum, y los candidatos al Senado, Ernestina Godoy y Omar García Harfuch, se mueren de la risa, literal. No sé si es un momento para mandar esa señal de que somos muy buenos amigos, miren cómo nos llevamos súper bien, qué risa nos da, qué felicidad. No sé si es para mandar esa señal de que nosotros estamos muy bien, somos amigos, pero vamos a escuchar justo este video que grabó Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, Ernestina Godoy y la propia candidata al gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Y este video nos da pie para entrarle al recorrido electoral. Vamos con mi compañera Rocío Jardines, que nos tiene las actividades justo de la doctora Claudia Sheinbaum. Adelante, Rocío, buenos días.
Vero, muy buenos días, así es, pues la candidata a la presidencia de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, retomó sus actividades para acompañar a dos candidatos al gobierno para Puebla y Morelos. En su primera actividad este domingo, entre gritos de presidencia desde Puebla, la abanderada de Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo, aseguró que la oposición está demostrando su desesperación al utilizar la firma del Instituto Nacional Electoral para demostrar que no están en contra de los programas sociales.
Ellos dicen que siempre estuvieron de acuerdo con la pensión universal a los adultos mayores. Ellos dicen que siempre estuvieron de acuerdo con el apoyo a los jóvenes de preparatoria. Que siempre estuvieron de acuerdo con aumentar el salario mínimo. Pues ahora ya están tan desesperados que hicieron unos cartelones, unos espectaculares, que tienen la firma del INE, hechos por ellos, que dicen no se pueden quitar los programas sociales. Pues es que la gente ya no les cree. No, ellos decían el INE no se toca. Pues ¿quién está ahora usando el logotipo del INE ilegalmente? Lo que pasa es que el pueblo de México ya no les cree.
Asimismo, aseguró que continuará el principio de la austeridad y destacó la importancia que con la Cuarta Transformación los programas sociales tienen como objetivo brindar apoyo a quienes más lo necesitan a comparación de los gobiernos anteriores, donde se privilegió a unos cuantos. Posteriormente, en una breve entrevista, defendió las candidaturas que se definen en Morena.
Nosotros todos los candidatos y candidatas que tenemos pasan por un filtro en donde le preguntamos tanto a la Fiscalía General de la República como a la Secretaría de Seguridad Ciudadana si es que hay algún tema vinculado con algún tipo de delincuencia. Si hay algo, entonces se retiran esos candidatos. Eso deberían hacer todos los partidos políticos.
Vero, por último, estuvo en Morelos, donde nuevamente aseguró que de ganar la presidencia, además de que Margarita González logre la gubernatura de la entidad, lograrán cambiar al fiscal general del estado, Uriel Carmona, ya que le atribuyó que no ha ayudado a combatir la inseguridad. Vero, el reporte.
Gracias, gracias por la información, Rocío Jardines. Vámonos ahora con Jaime Obrajero, nos informa las actividades de Xóchitl Gálvez. Adelante.
Pero qué tal, buen día. Si es la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que el INE tuvo una sobrereacción respecto a la sugerencia que hizo para que la autoridad electoral pues deje claro que ningún partido o persona puede eliminar los programas sociales. Desde Puebla, donde estuvo el día de ayer acompañando al candidato a gobernador de esa entidad por dicha coalición, Eduardo Rivera, la aspirante presidencial de la oposición sostuvo que los representantes de Morena ante el INE buscan sancionarla porque les dolió que pidiera que Morena no use los programas sociales para condicionar el voto y que, pues, utilizar el logo del INE en esos anuncios nunca fue de mala fe, sino una simple sugerencia. Vamos a escuchar.
Primero decirle al INE que yo actué de mala fe. Yo hubo una campaña del INE en contra de que se usaran los programas sociales en el pasado. El INE hacía estas campañas. Es obvio que la sobrereacción es muy clara porque a Morena le dolió, porque es su única herramienta con la que están amenazando a la gente, diciéndoles que les van a quitar los programas sociales.
En entrevista posterior al arranque de la campaña de Eduardo Rivera, Xóchitl Gálvez aclaró que se trató de una propuesta para evitar que se condicione el voto ciudadano y que las fotografías de los espectaculares se hicieron con métodos de inteligencia artificial, por lo que nunca existieron físicamente sus anuncios con el logo del INE. De hecho, la abanderada presidencial del PRI, PAN y PRD insistió que buscará una reunión con la presidenta y todos los consejeros del INE para explicar su petición y aclararles también ese tema que causó gran polémica. Vamos a escuchar.
Yo le diría a los consejeros, los respeto muchísimo, pero ojalá con esa vehemencia combatieran el uso de los programas sociales para coaccionar el voto.
Pero además era una propuesta, ¿no? Realmente nunca subiste.
La hice con inteligencia artificial, o sea, yo nunca puse un espectacular, simplemente fue una sugerencia de lo que podrían hacer y ojalá lo hagan. No, sí, me debe de recibir porque la sugerencia es muy positiva. tienen que dejar de coaccionar el voto con la gente humilde.
Xóchitl Gálvez expuso ante dirigentes y militantes de los partidos que la postulan sus propuestas de campaña, entre las que destaca acabar de verdad con el huachicol en el estado de Puebla y otras entidades donde se registra ese robo de combustibles en los ductos de Pemex, así como mejorar los salarios de los policías, entre otras. Este lunes la candidata presidencial Xóchitl Gálvez realizará actividades proselitistas en el estado de Veracruz. Vero, este es el reporte para el auditorio.
Gracias, gracias por la información. En tanto, Jorge Álvarez Máynez anda en Nuevo León. En Nuevo León llamó mucho la atención, y ha llamado mucho la atención en las últimas horas y en los últimos días, el propio gobernador. No cree usted que por brillante, sino porque ahora el gobernador se pasea en el primer Cybertruck, de Tesla, estos vehículos poderosos, muy, muy lujosos, que cuestan más de $1,000,000. Y ayer él iba a un evento de su esposa, Mariana Rodríguez, que quiere ser senadora, y de Jorge Álvarez Máynez. Y resulta que la periodista de Animal Político le pregunta: oiga, ¿quién pompó? ¿Este vehículo que usted usa, usted lo compró, es del gobierno, se los prestaron, se los rentaron? ¿Cómo es que usted maneja este vehículo? ¿De dónde sacó el dinero para tenerlo? ¿Se lo rentaron, se lo prestaron? ¿Es de usted o de quién es? Escuche usted al fracasado aspirante a presidente, Samuel García. Le pregunta a la periodista bien, en buenos términos, y él se empieza a burlar y empieza a cantar la canción, la rola de Máynez. Y la periodista le está insistiendo, le insiste, oiga, esto hay que aclararlo, ¿es un bien del gobierno, de usted, de quién es? ¿Por qué lo trae? Vamos a escuchar ese momento.
¿Quién hizo la compra de este coche, de este vehículo? ¿O fue un regalo?
Máynez, presidente. Vengo a un evento de mi esposa, gracias.
Sí, pero si me puede decir.
Gracias, vente. Vamos a tomar una foto.
¿Cómo
¡qué bonita camisa!
¿El arrendamiento de este vehículo fue un préstamo, fue un regalo?
¿Qué le pongo?
Si nos puede decir, por favor.
No, ¿tú cómo te llamas?
Es servidor público. ¿Me
Miranda?
¿Cómo hizo la adquisición de este coche?
Escuche usted ahí el intento de candidato a la presidencia, Samuel García. ¿Qué tanto le sabrán a Samuel García que no quiso dejar el gobierno? Ya ve que después salió que ha favorecido el contratos triangulados, el bufet de abogados que tiene su padre. Pero bueno, ayer así es como contestó, muy burlón, diciendo: no, pues presidente Máynez, y risa. Y bueno, el que apareció es Jorge Álvarez Máynez, porque parece que lo que menos le importa es estar en los medios, parece que no le interesa competir. Y ayer Jorge Álvarez Máynez, justo desde Nuevo León, aclaró que él no ha dejado de hacer campaña, aunque el Instituto Nacional Electoral registró que él es el candidato presidencial que menos eventos ha realizado y que menos acciones, y pues comparado con sus contrincantes. Vamos a buscar el meme, Luis, vamos a buscar el meme de que, pues, échale ganas, ¿cómo quieres votos? ¿Cómo quieres votos si no te mueves? A ver, ¿cómo quieres votos? Ayer estuvo en Monterrey Jorge Álvarez Máynez, el candidato presidencial del Movimiento Ciudadano, aseguró que sí está accionando, que sí está trabajando, que sí está, pero si nada más lo vemos en el teatro, en los partidos deportivos, así como diría Chuponcito.
Es lo único que haces, si lo haces mal, pues no. Cuida tu chamba.
Cuida tu chamba, pues eres el candidato. Mira nada más. Ayer dijo: no, sí, sigo en la boleta, sí sigo en la contienda. Es Jorge Álvarez Máynez. Y vámonos a otro momento electoral. En Michoacán se encuentra Yasmín Ferreira. Adelante, buenos días.
Hola, Vero, ¿qué tal? Buenos días a ti y al auditorio. Así es, el presidente municipal de Churumuco, Guillermo Torres Rojas, fue asesinado la noche del sábado en Morelia. Los hechos ocurrieron al interior de una taquería en la zona céntrica de la ciudad, cuando llegaron sujetos armados y le dispararon. El alcalde morenista recibió al menos 3 impactos y su hijo de 14 años resultó lesionado. Enseguida fueron llevados al hospital, sin embargo, el edil murió minutos después. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque, así como el paradero de los presuntos sicarios. La Fiscalía Estatal inició la carpeta de investigación. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que no quedará impune el crimen. Así continúa la violencia en Michoacán en pleno proceso electoral. Es el reporte que les comparto. Buen día.
Muy buenos días, Yasmín, de Michoacán a Morelos.
Gracias, Vero. Muy buenos días. Entre acusaciones mutuas, este domingo, 2 de las 3 candidatas a la gubernatura del estado arrancaron sus campañas. En su natal Cuautla, la senadora con licencia Lucy Mesa de la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos Vamos Todos, que conforman el PRI, PAN, PRD y redes sociales progresistas, reunió más de 20,000 personas en la avenida Álvaro Obregón, donde manifestó que ante los abusos y el mal gobierno de Cuauhtémoc Blanco, hoy los morelenses tienen la esperanza de un mejor futuro que se construirán las urnas. Señaló que el cambio ya nadie lo detiene, pero que el mayor desafío es continuar con los abusos de este gobierno, donde la candidata oficial ha sido cómplice al guardar silencio, al nepotismo, abuso de poder, corrupción, violencia e inseguridad que se generaron en la administración del exfutbolista profesional. Por su parte, Margarita González Arabia, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que conforman Morena, PT, Verde Ecologista, Encuentro Social, Nueva Alianza y Movimiento Alternativa Social, estuvo en Plaza de Armas de Cuernavaca, acompañada de Claudia Sheinbaum. Ambas pidieron ejecutar el Plan C para que se logren las 2/3 partes en el Congreso del Estado y se pueda destituir al fiscal Uriel Carmona Gándara con Morena y todos sus aliados. La exdirectora de la Lotería Nacional dijo que hoy se enfrenta a la mafia del poder y ante la falta de propuestas de la candidata del Frente Opositor, solo se ha dedicado a calumniarla. La tercera candidata de Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega, no tuvo evento masivo este domingo. Sin embargo, este lunes por la mañana ofrecerá una conferencia de prensa donde dará detalles de su campaña. Desde Cuernavaca, Morelos, para Noticias W, Luis Alberto Beltrán.
Gracias, gracias, Luis Alberto Beltrán. Eso en Morelos, eso en Michoacán. En Veracruz, a la que no le fue nada bien fue a la candidata oficialista Rocío Nale, originaria de Zacatecas, pero quiere ser gobernadora de Veracruz y que en los últimos días ha sido denunciada por estas, no casitas, casones, estas residencias y estas mansiones de su propiedad. La cosa es que Rocío Nale llegó al famoso café de la parroquia, muy famoso lugar, y donde pues la rechifla que se llevó estuvo tremenda. Vamos a escuchar. Así es como los comensales de la famosa cafetería La Parroquia en Veracruz reaccionaron y rechazaron la presencia de Rocío Nale, la candidata de Morena, del PT y del Partido Verde al gobierno de Veracruz. Ella durante la mañana ingresó queriendo saludar, queriendo tomarse la foto con algunas personas, sin embargo, le rechazaron y tuvo que salir con todo y su comitiva. Eso por un lado. Por el otro lado, hablando de otros temas, ayer
se realizó una manifestación para visibilizar a la comunidad trans. Al final hubo gases lacrimógenos contra los manifestantes y las manifestantes. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que la diputada de Morena, María Clemente, una vez más, tirándole al partido Morena, tirándole al gobierno, aunque ya sabemos que ya después se disculpa y ya después, ay no, es un honor estar con Obrador y quién sabe qué tanto, pero por lo pronto, pues ayer así se quejó la diputada de Morena, María Clemente, la diputada trans. Escuchemos.
Hola, estoy aquí en el Zócalo con los compañeros de la marcha y las compañeras de la marcha, los compañeros. Acabamos de ser agredidos por la policía y nos están rociando gas, como pueden ver. Esto no merece la población trans. La 4T traiciona al pueblo de México.
Aunque ya después ya dice, no, yo estoy con Obrador. La cosa es que así se puso al final de esta marcha para visibilizar a la comunidad trans. Y en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte. El lunes regresando, por supuesto, de este pequeño espacio que tuvimos la semana anterior aquí en Noticias W y que, bueno, se trasladó un poquito al mediodía la información con mi querida Vero Méndez. Pero bueno, ¿de qué se trataban las tendencias? Desde luego lo de Rocío Nale fue tremendo, ¿eh? La opinión se volcó absolutamente para hablar y para reportar lo que sucedió en el Café La Parroquia allá en Veracruz. En el inicio de campaña todo parecía un día normal, un inicio tranquilo, un inicio, por supuesto, rodeado de gente que es parte de la campaña, ¿no? Que decían, bueno, pues está aquí cerquita, aquí van a decir, aquí nos van a proteger. Y al final, pues los gritos, las palabras que se profirieron ahí, bueno, pues al final lograron que Rocío Nale dejara el café, pues sorprendida. Los videos se le ve como extrañada, por supuesto, por cómo se dieron las cosas. Al final dicen y acusaron que es por parte de Yunes que llegaron las personas y bueno, pues al final ahí está, digamos, están los videos, están las imágenes, están por supuesto las voces de cómo se escuchó, de cómo evitaron que iniciara tranquilamente la campaña de Rocío Nale, que además, bueno, se enfrenta a otras cosas, ¿no? Desde luego, la información acerca de sus propiedades y también sin dejar de lado que, pues al final, pues no es veracruzana, ¿no? Que ha tenido que mover algunas cosas,
sí, claro,
porque nació en otro estado y porque tampoco tiene
el tiempo.
Y que
aún está impugnada, ¿eh? La ley de Veracruz está impugnada ante la Suprema Corte de Justicia, justo por eso, porque ella no es originaria de Veracruz.
No, es originaria de Zacatecas y la bronca es grande, por supuesto. Claro. Así que, desde luego, no le fue nada bien en el inicio, por ahí dicen que también en el malecón estuvo un poquito más vacío de lo que pensaban, así que nada sencillo iniciar una campaña. También inició en Monterrey Mariana Rodríguez, escuchábamos hace rato la voz de el gobernador y que además fuera candidato a la presidencia de la República por unas semanas, Samuel García, sin poder responder de dónde venía su Cybertruck, esta camioneta de Tesla. Y bueno, pues al final, desde luego, las cosas están ahí. También se hizo viral, mi querida Vero, el video de una señora en Cárdenas, en Tabasco, porque le iban a cortar la luz. Entonces la señora salió con un machete a evitar que le cortaran la luz. De repente, pues el empleado de la Comisión Federal de Electricidad estaba grabando el momento. La señora se da la vuelta, se cae con una base de un poste y se lastima el brazo. Entonces, bueno, pues se hizo ahí viral entre que sí es karma o no lo que sucedió con esta señora en Tabasco. Desde luego, curiosa la manera de enfrentar, pues vaya, no curiosa, ¿no? La lamentable de enfrentar el problema del pago con un machete. Y al final, bueno, pues se cae, se lastima el brazo y queda grabado, por supuesto, y queda también en las redes sociales. Así que, desde luego, se hace tendencia, es parte de la opinión y es parte, por supuesto, de lo que reportamos aquí en Noticias W, mi querida Vero.
Pues así están las tendencias. Gracias, gracias, querido Luis. Vamos a una pausa muy breve y nos despedimos con la mirada global de Carla Santillán.
Estás escuchando Noticias W. W Radio.
W. W Radio. ¿Escuchas?
W Radio.
Estación de Radiopolis.
W.
W.
Radio.
radio.
Si es radio.
W Radio.
Es W.
El programa de cine de W Radio.
En De Película te presentamos a los personajes animados que amamos y sus versiones vocales en inglés y español.
Shameik Moore y Emilio Treviño como Miles Morales en Spider-Man, Un Nuevo Universo y Spider-Man a través del Spider-Verso.
No había un actor más perfecto que Shameik Moore para hacer el rol de Miles Morales. Se oye joven, desubicado, respondón. Exactamente lo que requería el papel.
You're the best of all of us, Mom. The only way. Keep going.
When do I know I'm Spider-Man?
You won't.
Y Emilio Treviño vino a darnos una versión más urbana de un superhéroe adolescente que parece global.
De Película W. Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W. W Radio.
W.
W. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio. Una estación de Radiopolis. W.
W.
Radio.
Si es radio.
W Radio.
Es W.
Noticias W.
En W Radio.
Tiempo de Nonsen Juro
Kuninin. Y hay una sensación que tú la puedes tener aquí y no hay por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos en lunes, además iniciamos mes, es 1 de abril y hay que darle, eso sí, con la mejor actitud. Iniciamos en Ucrania, pues el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que si su país no obtiene la ayuda militar estadounidense prometida y bloqueada por las disputas en el Congreso de la Unión Americana, sus fuerzas tendrán que retirarse a pequeños pasos. La escasez de municiones, señaló Zelensky, significaría que hay que hacerlo con menos. ¿Cómo? Por supuesto, retrocediendo, acortando la línea del frente que, si se rompe, los rusos podrían llegar a grandes ciudades. Así se refirió el mandatario. En tanto, el presidente Joe Biden ha instado a la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, a respaldar el paquete de ayuda militar y financiera, pero el presidente de la Cámara, Mike Johnson, pues ha retrasado el asunto durante meses, alegando prioridades domésticas. Y ya que hablamos de la política de los Estados Unidos, será justo dentro de 15 días, sí, el lunes 15 de abril, cuando inicie en Nueva York el juicio penal contra el expresidente Donald Trump por 34 delitos relacionados con los pagos irregulares a una actriz de cine porno en 2016, pagos que ascienden a $130,000. Por cierto, en plena Semana Santa, el exmandatario se puso a vender Biblias. Sí, bajo el lema "Hagamos que América ore otra vez", Trump vende Biblias en $60. En sus palabras, todos los estadounidenses necesitan una Biblia en su casa y yo tengo muchas. Es mi libro favorito. Bueno, esto fue lo que dijo Trump, quien antes de entrar en la política, pues no era abiertamente religioso. Característica, esa sí, muy propia de su rival Joe Biden. Pero bueno, este año en su carrera por la presidencia, Trump ha presentado su campaña como una cruzada para defender de la izquierda los valores cristianos. A menudo hace afirmaciones falsas o muy engañosas, muy a su estilo, acerca de que los demócratas persiguen a los cristianos. Bueno, como ejemplo, el mes pasado, en una convención de medios religiosos, dijo que los demócratas querían derribar cruces. Y cerramos con una alerta, pues la fiebre del dengue ocasionada por el piquete del mosquito está propagándose en nuevos lugares que ponen en riesgo a 4,000 millones de personas. La Organización Mundial de la Salud indica que el dengue se expande rápidamente debido a viajes internacionales y la adaptación del mosquito a entornos urbanos. Otro de los factores es la capacidad de vida de sus crías. Los huevos de los mosquitos del dengue pueden permanecer secos durante muchos meses y nacer tan pronto como tengan contacto con el agua. Actualmente solo existe una vacuna disponible recomendada para personas de 6 a 16 años que viven en áreas con alta transmisión de este virus. Hasta aquí por hoy, gracias. Muy buen inicio de semana.
Noticias W.
Así es, nos vamos. Gracias a nuestro productor Luis Ávila. Don Luis Álvarez, nuestro ingeniero de audio. Se quedan en Así las Cosas. Yo soy Vero Méndez y los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.